Hola, esto es Autismo en Tribu. Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy estaremos conversando acerca del primer Congreso Hispanoamericano Autista, el cual se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre y 1 de octubre en Expo Guadalajara. Antes de darle la bienvenida a mis compañeros, les recuerdo que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como Autismo en Tribu y en Facebook como Autismo en Tribu Podcast. Y recuerden que nos pueden contactar por DM o por correo electrónico a autismoentribu@gmail.com. Mi nombre es Carolina López y le doy la bienvenida a Rebe, a Ale, a Perla y a alguien que es parte muy importante de Autismo en Tribu, a nuestro querido Rafa. ¿Cómo están?
Muy
Muy
bien, muy
bien.
bien. Recién llegados del Congreso.
¿Cómo les fue? Platíquenos, queremos que nos platiquen todo sobre las ponencias, sobre su experiencia. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenos.
Empiezas tú, primero las damas.
Pues en general fue una experiencia muy, muy padre. Yo llegué encantada y aparte con mucho aprendizaje. Pero desde que llegabas ahí te daba una vibra súper bonita, muy, muy bonita, como que te sensibilizaba un poquito. Y veías a mucha gente, pues yo creo que la mayoría con el mismo objetivo, ¿no? Que es mejorar todo esto para un futuro más inclusivo. En general fue una experiencia muy padre. Ahorita les contaremos más a detalle.
Pues igual dentro de la misma línea, desde que llegamos se sentía ahí una energía muy, muy padre, ver a tantas personas, pues involucradas, ¿no? Ya sea siendo autistas o personas que, pues con algún familiar o que eran terapeutas, ¿no? Pues, también, la verdad a mí se me empezó, digo, yo, Perla fue la que pues la que siempre estuvo ahí al tanto, ¿no? De qué se trataba, de más o menos quiénes iban a estar, todo esto. Yo nada más sabía que iba a ser el primer congreso autista hispano, perdón, primer congreso hispanoamericano autista, y pues sí me interesaba participar, pero no estaba así como que quiénes iban a ser los ponentes, qué tantas personas iban a ser. Yo no conocía ahí Expo Guadalajara, y la verdad es que estuvo muy, muy padre toda la experiencia. Me ponía de chinito cuando abren y nos empiezan a decir es que había gente de más de 13 países, se los empezaban a listar, y yo así a la vez, ¿cómo es posible que viene gente desde tan lejos, así como que, pues, Sudamérica, desde Europa, o sea, de España, de Finlandia, Brasil, Bolivia,
Chile,
Chile,
Perú.
Perú? No, yo así, la verdad, venía encantado. No conocía a muchas de las personas que estuvieron ahí, digo, ahí ya las conocí, y pues, wow, un seguidor más de todos ellos y del. Y pues la verdad que me da tantísimo gusto, ¿no? Que haya tanta gente que por todo el mundo, pues que esté llevando la voz, precisamente como dice Perla, de la inclusión, del respeto, y pues todo en pos, ¿no? De los autistas.
Sí, eso es lo más importante, ¿no? Que este congreso, los ponentes, yo creo que el 90% fueron ponentes autistas. Entonces, qué mejor que hablar de autismo desde las mismas voces de autistas. Eso es lo que marcó este congreso y lo que, pues, hizo historia, ¿no? Al final de cuentas, Alita, la verdad, cuidó mucho cada detalle, desde los ponentes, desde el ambiente, pues todo en general estuvo muy bien.
Sí, yo creo que estuvo súper bien organizado. Nosotros, bueno, en mi caso particular, pues no tuve oportunidad de asistir, pero todo lo que pudimos ver en redes sociales, la verdad es que Alita hizo un súper trabajo, una organización impecable y todo lo que yo tuve oportunidad de ver, la verdad me daba envidia, la verdad.
Sí, daba envidia no estar ahí con ustedes. Bueno, con ustedes y con toda la gente que estaban compartiendo. Como tanta, tanta información.
Yo tengo una pregunta, porque algo nos comentaron de que traían como unos semaforitos o no sé, como para ver si podías como acercarte a la persona o no, porque bueno, creo que como a diferencia de cualquier otro congreso, tenía esos pequeños detalles, bueno,
Sí.
pequeños, grandes detalles, ¿no? Que hacían muy diferente a un congreso cualquiera. Entonces, ¿nos pueden platicar de eso? A mí me da
Sí.
curiosidad.
De hecho, el primer día que fue el sábado, pues llegabas, recibías tu kit. Dentro de tu kit venía, bueno, es una bolsa, esa playera, muy bonita, por cierto. bordada sin etiquetas, sin nada de etiquetas, la tela muy suavecita, o sea, todos ese tipo de detalles estaba muy cuidado. La bolsa también muy bonita, dentro de la bolsa venía un pop-it, que es como para la ansiedad, para estar ahí jugando con él en momentos de ansiedad. Venía unos tapones para los oídos, tu carnet, tu, ¿cómo se llama? El cordón del carnet de
Ah,
girasoles,
los
¿no?
girasoles, ¿no?
Sí. Sí.
¿Qué más venía?
Traía también precisamente, bueno, traía de regalo un separador, ¿no? De
Ah,
libros,
sí, también. Ah, esa pulserita también.
una pulserita, con el infinito. Y bueno, el programa que, como bien menciona Rebe, fue de las cosas así que me hicieron más, pues más padres, ¿no? Traía precisamente un distintivo de colores que eran verde, rojo y amarillo, tal cual como un semáforo. El rojo es, sabes que no estoy abierto a platicar porque pues puedo estar muy sobrecargado sensorialmente o me da mucha ansiedad el lugar, pues, ¿no? El amarillo es más o menos y el verde adelante,
Sí,
¿no? Puedes llegar a saludar.
el amarillo era, me pueden hablar solamente la gente que me conoce, o sea, los conocidos. Y el verde es, me puede hablar cualquiera. Todo eso lo explicaron el primer día, ¿no? No crean que llegamos ya sabiendo. Ahí nos explicaron cómo funcionaba el semáforo, cómo funcionaba el tema de los saludos también. Todo con ilustraciones de Alita, ¿no? Ya se imaginarán, así muy bonito. Entonces, que si tú hacías así, pues nada más querías saludar así, ¿no? Por ejemplo, o sea, no querías contacto físico. Si tú hacías así. O sea, si abrías los brazos para la gente que nada más nos está escuchando, si abrías los brazos, sí, es que querías un abrazo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de detalles. Y también explicaron del Rincón de la Calma, ahí mismo, a un ladito, hicieron un Rincón de la Calma, donde podía ir la gente pues a relajarse si se sobresaturaba. Eso estuvo muy padre, la verdad, porque sí se usó bastante.
Qué
Si fue
padre, ¿no? La
necesario.
importancia de que lo haya organizado alguien autista, o sea, que sepa todas esas necesidades que tienen o esas dificultades que pueden llegar a tener, como lo incómodo que puede ser para ustedes que los aborde alguien o que no te conoce o que te haga la plática. Eso me parece maravilloso. Como dice Dalita, sí, la verdad se sacó un 10 con esa organización.
Sí, y creo que los asistentes también, yo creo el 80, 90% también eran autistas. Entonces,
Sí, eran
sí.
puros autistas y papás de autistas, ¿no? Mamás.
Sí, porque sí preguntaban de repente y si eran muchos autistas, ¿verdad?
Sí, casi todos, pero sí, o sea, había también pues, terapeutas que trabajaban con autistas. Algunos eran autistas, algunos no. Familiares de autistas. También creo, no estoy mal. Bueno, decía que personal de salud, ¿no? No sé si serían enfermeros o
Doctores.
doctores, y igual, pues, ¿no? No necesariamente todos autistas, pero pues sí, yo creo que la mayoría.
Entonces sí lo utilizaban, sí se utilizaba mucho el rinconcito ese.
Qué padre,
Qué padre.
qué
Súper. Pero
podría,
fíjate.
qué
Ay,
podría
Ale, yo te interrumpo y te interrumpo. No solamente decir que este tipo de detalles estaría padrísimo implementarlos, pero en cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier tipo de eventos, porque en todo evento va a haber personas autistas. En un congreso de medicina, en un congreso de lo que sea, ¿no? O sea, estaría padrísimo que se implementara.
Sí, son detalles chiquititos que valen mucho. O sea, no es, pues yo lo veo desde el punto de vista a lo mejor de la organización, digo que no es como que requiere el gran inversión económica, ¿no? Para hacer estas pequeñas adecuaciones. Y pues sí, la verdad que son, a mucha gente le hicieron la diferencia, ¿no? Entre a lo mejor poder estar ahí y a lo mejor no poder asistir y a tener que salirse, ¿no? Del congreso.
Y sobre las ponencias, ¿qué nos cuentan? ¿Cómo les fue? ¿Qué les parecieron? Vimos que estuvo Ernesto Reano, obviamente Alita, Catalina Espina, ¿sí es Catalina Espina? ¿Y ustedes qué les pareció? ¿Qué les parecieron las ponencias? Cuéntenos.
Estuvieron muy bien, me gustó que fueron ponencias cortas. Por ejemplo, a mí me gustó que fueran cortas, pero a Rafa no le gustó que fueran tan cortas, eran como de media hora. Entonces, en algunas sí corrían porque ya saben, Alita sí súper puntual, ¿no? Entonces, cuando les quedaba de que 5 minutos, 1 minuto, estaba alguien ahí con una tarjetita diciéndoles que ya cortaran, por ejemplo. Entonces, para Rafa sí se le hacía muy, muy, como muy rápida, ¿no? La
Sí.
conferencia. A mí me gustó que fuera así, la verdad.
Sí, sobre todo cuando estaban dando datos, ¿no? Y de repente, pues, empezaban a pasar las láminas. Bueno, está ya, y yo así, no, yo quiero ver. Sí, o sea, estuvo muy padre porque digo, si hubieran sido más largas no hubiéramos alcanzado a tener tantas ponencias, entonces pues son unas por otras, ¿no? Pero sí, a mí, sobre algunas en particular que estaban así como que muy, muy, muy buenas, pues sí querías como que, ay, 5 minutitos más. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, la verdad, me pongo, digo, en sentido figurado, me pongo de pie, la verdad, el doctor Ernesto Reaño, que una de las voces, digo, que no autista, pero que, digo, yo nada más lo había visto, pues, en redes, obviamente, y la verdad que tenerlo enfrente, wow, o sea, una persona tan, tan informada, tan, ¿cómo decirlo?, tan empática, que abordaba siempre los temas con mucho respeto, pero sin tabúes, pues, diciendo las cosas como son, Igual él, por ejemplo, no le pasó ese tema de los tiempos, o sea, lo traía todo súper cronometrado, justo cuando se cerraba con su frase y se acababan los 30 minutos. Yo así de que me digo, me agradaba y ya pues no, me declaro fan forever and ever, ¿no?
Él dio tres
Sí, él
pláticas.
dio 3 ponencias. Igual una en particular, a mi muy punto de vista, o al menos la que más me gustó, me llamó la atención, que era autismo y la pubertad,
La
desde el
adolescencia.
La adolescencia, perdón, por el mismo tema, pues que no en muchos lados te vas a encontrar información. Digo, todos sabemos cómo es esa etapa en la vida de, pues todos pasamos por ahí ya. Y en muchos lugares, pues te encuentras lo normal, pues para el mundo neurotípico, ¿no? Cómo debe de ser la educación sexual y cómo hablarle de ciertos temas. Y pues son cosas que nadie nos había platicado. Digo, yo sí lo veía, ya lo veo muy lejos todavía porque mi hija está chiquita, pero. Wow, o sea, es algo bien importante que se tiene que empezar, no esas pláticas cuando ya tienen 17, 18 años, no es algo que se tiene que ir avanzando poco a poco, yo creo que inclusive desde que están pequeñitos, irles, encaminando, ¿no? Sobre esta información tan valiosa y pues que es tan delicada, ¿no? También pues estamos hablando de que muchos pues son autistas no hablantes, no sabemos si cuando llegue esa edad van a seguir así, entonces, pues, cómo se va a abordar, ¿no? Ese tema, cómo se les va a explicar, cómo algunos que son tan visuales, digo, ahí había una diapositiva que era casi como un chiste porque nos presentaron, ¿no? Los órganos reproductivos masculino y femenino, como vienen los libros de texto, ¿no? Que así, casi, casi como que con rayos X porque te presentan los órganos por dentro, ¿no? Y dices, tú le vas a presentar esto a un autista que es súper visual, y pues te va a decir, ¿qué es eso? O sea, eso no se parece nada a lo que tengo aquí, ¿no? Entonces, cómo abordar esos temas, la verdad estuvo de 10, digo, todas, pero esa en particular de él a mí me gustó mucho.
Sí, la otra ponencia que tuvo fue del trauma, sí, ¿verdad? Del
Sí.
trauma, y la otra que tuvo fue de alexitimia, interocepción y ansiedad. Entonces sí estuvieron muy interesantes. La verdad, el del trauma a mí sí me, pues
Te
a mí
traumó.
me traumó. Sí, estuvo, pues son temas fuertes, pues, ¿no? Que uno no piensa a veces en muchas cosas y pues sí te dejan así como, ¿estamos haciendo las cosas bien o no? Y explicó como que todo el proceso, ¿no? De lo que viene siendo el trauma.
Sí, cómo se va construyendo, o sea, cómo no es, bueno, hay dos tipos, ¿no? El que precisamente es de golpe, es un trauma, no sé, como puede ser un accidente o alguna situación así límite que la vives en un segundo y te deja marcado para toda la vida, pero las otras que aparentemente no son porque son como que microviolencias, ¿no? O micro situaciones que te van llevando poco a poco a, por ejemplo, como podría ser llevarte todos los días a una terapia donde no te gusta o donde abusan físicamente de ti, ¿no? O por. Bueno, como ya se ha mencionado mucho el tema del ABA, que parece que poco a poquito, y esas a veces son peores, ¿no? Ese tipo de traumas que son como gotitas, que no son de golpe, pero van dejando lesiones muy profundas, ¿no? En la mente de las personas. Entonces, sí, también habló ahí de estadísticas de fuertes, ¿no? Pues de la expectativa de vida o algunos autistas que no sobrepasan una etapa muy elevada por diferentes motivos de salud mental, bueno, estuvo fuerte.
Y, por ejemplo, hubo una ponencia que Perla nos compartió algunas imágenes de unas diapositivas que a mí me llamó mucho la atención, que fue el de la violencia hacia los autistas, ¿no? O sea, cositas que como papás a veces caemos en el error de hacer, creyendo que es como lo mejor o lo ideal. Y son cositas que, si bien no son golpes, al final son violencia para las personas autistas. Yo creo que esa, a mí, de lo poco mucho que pude ver, fue de las que me llamó mucho la atención.
Sí, la dio Carmen Molina de España. Ella no estuvo presencialmente, pero estuvo.
Envió el video, ¿no? De la...
Sí, es un video.
Es
Y
un
ahí
video.
salía. Estuvo muy interesante también esa plática. Y pues sí te marcó porque pues a veces creemos que la violencia nada más puede ser física, ¿no? O que tiene que ser como algo muy notable. Y no, pues ahí nos dijeron que pues viene siendo violencia, por ejemplo, el no dejar que tu hijo haga cosas por él mismo. O sea, de cosas que él ya po podría hacer y que tú no lo dejes o que lo tengas muy en su burbuja, eso también viene siendo violencia.
La sobreprotección, ¿no?
La sobreprotección, por ejemplo, pues, ¿no? Entonces te quedas pensando de, oh, uno no se imagina que esas cosas son violencia. ¿Qué otras cosas venía?
Yo me
Igual
invalidar el
por...
diagnóstico, decía uno, o sea,
Igual.
como estás bien y no parece que tienes nada, ya sabes, entonces no te tomo como en cuenta tus dificultades o tus desafíos, ¿no? Eso también es considerado violencia.
Sí, correcto.
El pedir que te miren a los ojos, ¿no? O sea, que es un error que yo creo que la mayoría cometemos y que mucha gente que desgraciadamente no tiene la información sigue haciendo. Entonces, eso sí me fue como algo que me llamó mucho la atención porque yo sí solía hacerlo como de mírame, mírame, ¿no? Ahora ya nada más le digo escúchame para saber que me está poniendo atención, pero ya no le pido que me mire. Pero hay gente o hay papás, terapeutas que siguen pidiendo la mirada y al final, pues eso también es violentarlos.
La falta
Sí,
de
pero como
ajustes
dices,
también, la falta
¿la
de
qué?
adecuaciones.
De ajustes.
Perdón, perdónale.
No, es que no te escuché, la falta de ajustes, decías. ¿Qué podrían decir qué es lo que más les gustó del Congreso? O sea, ¿cuál sería su parte favorita?
A mí, pues vivir la experiencia. O sea, ya con el solo hecho de ir, estar ahí conviviendo con mucha gente autista, la verdad se siente un ambiente muy respetuoso, muy empático, todos muy amables. Es como que ay, el sueño, pues no, lo ideal, que así fuera todo el mundo. Pero pues desgraciadamente no. Entonces, estar en ese ambiente, incluso aún si no hubiera habido ponencias, dices, qué padre el encuentro. Obviamente las ponencias pues le dieron un mega plus, ¿no? Son muchas conferencias que aquí no podemos abordar todas. Alita también dio otras conferencias que habló. Ella abrió, de hecho, el congreso dando... hablando sobre las actualizaciones del autismo y pues desmitificando, ¿no? Ya saben que hay un chorro de mitos del autismo y habló de eso, de las concurrencias.
Bueno, hay una que a mí me llamó mucho la atención, un estudio que presentó por ahí reciente, precisamente con el tema de la estadística, ¿no? Que, pues, el tema de que uno de cada 49 o uno de cada 50 niños, es autista, ¿no? Y por ahí traía un número de que uno de cada 17 y a lo mejor ese número podía crecer, pues, ¿no? Y es precisamente por a lo mejor esos autistas que, pues, que no son tan visibles porque... pues tienen otro tipo de limitaciones o de restricciones que dirían por ahí, a veces a los autistas uno es, te pongo en esta categoría porque tú las cosas que a ti te molestan no me molestan a mí, entonces pues como no me afectan, pues eres uno, ¿no? Pero en realidad si molestaran al resto de las demás personas, pues serían dos o tres. Entonces, sí, pues por ahí hay un montón de gente, adultos sobre todo, ¿no? Dices, ¿dónde? Ahorita vemos que hay, hasta escucha uno... feo, ¿no? El comentario es que parece que hay epidemia de autismo. Bueno, primero, pues no es ninguna enfermedad, no es epidemia. Y en realidad lo que hay mucho ahora es concientización yo creo, de los papás, ¿no? Que pues nos preocupa, la salud de nuestros hijos, en general, todo, pues, ¿no? Y a lo mejor antes se estilaba mucho, pues se ponían a tener hijos por montones y, ah, pues mira, ese no habla o ya hablará o ese niño llora por todo. Esa niña llora por todo, sobre todo pues las niñas que siempre se ha comentado la facilidad que tienen muchas, ¿no? No todas, para mimetizarse por ahí, estar enmascarando. Y pues fue parte también una de las pláticas que me gustó mucho, ¿no? La de Sara Codina, digo, no fue la única que tocó el tema, pero pues el diagnóstico tardío, ¿no? Cómo aparentemente pues tienen una juventud, una niñez robada. es algo bien triste que menciona también ahí en su libro de, pues, la niña que estaba ahí, pero pues que no era ella, ¿no? Que tenía que pasar desapercibida porque así la molestaban menos o así la querían ver sus papás. Y pues es muy triste ese tipo ese tipo de violencia también, ¿no? Ese tipo de, como dicen, ¿no? Pues es que ni se te nota y a veces esos traumas también son muy, muy feos llegar a la etapa adulta, ¿no? Siendo el raro, el excluido, digo, y que el montón de apodos. Entonces, por eso también comentaba Alita en la primera conferencia, en la primera ponencia, yo prefiero que me digan autista y no que me digan de otras maneras, ¿no? La llorona o la rara o
La
etcétera. La
intensa.
intensa.
Retomando ahorita lo que dijo Rafa de la prevalencia, Alita mencionó que era uno de 36, hablando del autismo, pero que ella creía y dio la explicación de por qué que era uno de 17. No, eso fue lo que mencionó. Y que la relación de mujeres y hombres es uno, o sea, es igual. No, no mencionó que
No hay
fuera.
más hombres autistas que mujeres.
No. No, es igual, nada más que ya sabemos que es un poquito más difícil a veces el diagnóstico en mujeres. ¿Y qué fue lo que más te gustó del congreso?
Bueno, yo diría que lo que más me gustó fue la convivencia con otras personas, ¿no? Como les decía, autistas o que están ahí de la mano con. Se sentía muy bonito de llegar y, pues no sé, de la nada que se acercara gente y saludar, y la verdad que todos en la misma sintonía, pues eso estuvo súper padre. De las conferencias, no sé, hubo, por ejemplo, les decía la de Ernesto Reño, me gustó mucho la de la adolescencia y el autismo, pero hubo otra por ahí que siempre se me olvida el nombre de la doctora, que también hablaba de, la doctora de Ecuador,
Catalina.
Catalina. Esa también me gustó mucho porque también empieza, ¿no? Abordando el autismo de, bueno.
La ponencia se llamó Primera Infancia, no, Espectro Autista en la Primera
En
Infancia.
la primera infancia, pero mencionaba mucho el tema ahí de las. Bueno, y que yo también pensaba así, ¿no? Es lo que se puede. Yo soy mucho de ciencia o de. Si los libros de medicina dicen esto, es que esto es, pues, ¿no? Y así era ella. Y de repente, pues al toparse con este mundo, no es así. O sea, 2 más 2 no es 4 en el tema de la psicología o del autismo, pues, ¿no? Tienes que estar abierto a otras cosas, a que estás tratando con personas, con seres humanos, no estás tratando con máquinas. Entonces, cómo su cambio, ¿no? Su transformación, pues igual así me sentí muy identificado con ella en ese aspecto. Otra que me gustó mucho y la verdad me hizo llorar de casi de principio a fin fue esta, la de Selenita, su ponencia fue
Autismo, nivel
autismo nivel
3.
3, autismo grado 3. Y digo, para empezar, creo, no sé si recuerdo en qué momento lo dijo, si abrió o cerró, pero fue con, yo estoy aquí hablando por todos aquellos que no tienen voz, pues, ¿no? Esto era mucho de los autistas no
Bueno,
hablantes.
mencionó que se sentía muy avergonzada
Muy
de estar
avergonzada.
ahí parada hablando por ellos, porque pues ellos son los que tendrían que estar hablando.
Hablando ahí.
Habló mucho, mucho de los sistemas alternativos de comunicación y nos puso unos videos de Amanda Bax, creo que se llama,
Amelia Bax.
Amelia o Amanda, no me
Amanda, sí,
acuerdo,
aparece con los dos nombres.
que la pueden buscar en YouTube, que era un autista que se comunicaba creo que traía su comunicador, ¿no? Alternativo, falleció, desconozco la verdad por qué falleció, pero como que fue de las primeras, ¿verdad? Que empezó a
Sí,
hacer como documentales y como que la gente no
darle
le creía
visibilidad, pues no
que era
decían, es
ella.
que ella no escribió estos discursos, ella no escribió todo esto, alguien se está haciendo publicidad, pero yo digo, con lo que yo conecté mucho era con, pues la verdad que con mi hija, ¿no? En el aspecto este de, no lloraba ni de tristeza, sino simplemente porque estaba contando como que testimonios, ¿no? Decía,
Contarte
leía, le,
testimonios.
leía historias, ¿no? De autistas no hablantes adultos que decían, no sé. A mí me trataban como un niño y hasta que encontré un método de comunicación alternativa, empezaron a tratarme como persona y no como o a un niñito o como un objeto, pues, ¿no? Ya se dieron cuenta que tengo voz, que tengo voto, que tengo, pues, deseos, que quiero hacer cosas y pues no las puedo expresar con mi voz, pero no por eso soy menos que los demás. Y a partir de que tengo esto, ya me empiezan a respetar o me empiezan a tratar diferente. Y pues cada cosa que decía, no, hombre, yo estaba acá con él. con el moco tendido. Y Perla como que no, ella se me hizo raro porque ella era con todo y era el que estaba llorando.
Ay, es que yo lloré el primer día y ese fue el segundo
Ese
día.
fue el segundo día, sí. Esa también la verdad me gustó mucho, digo, para los que no conozcan a Selenita, te transmite una paz, también se nota, pues, ¿no? El amor con el que hace las cosas.
Ella es psicopedagoga, es contadora y es psicopedagoga y es de Chile. De hecho, ella va a organizar el próximo congreso en el 2025, allá va a ser en Chile, para que vayan ahorrando y se vayan preparando para poder ir.
Nos vayamos juntos.
Oigan, también estaría padrísimo, no sé cómo vean, como compartir, pues las cuentas de todas esas personas que
Sí,
las que
aquí las
están
vamos a
hablando,
hacer.
¿no? Algunas yo ya las sigo, por ejemplo, pero hay otras que yo desconozco. Y para quienes nos están escuchando, como también puedan seguirlos para conocerlos.
Sí, aquí las vamos a dejar todas las cuentas.
Sí. Muy bien. Y algo que no
Excelente.
les haya gustado, si en algún momento se sintieron pues incómodos o algo que no haya sido tan desagrado, digo, al final sabemos del gran trabajo que hizo Alita, pero pues siempre puede haber cosas que mejorar.
Sí, de hecho sí hubo una ponencia en particular que no nos gustó. Fue la única, creo que era de una persona neurotípica,
No, porque el doctor Reaño.
pero es
Bueno,
neurodivergente.
neurodivergente, tiene razón.
Que tiene un hijo autista, tiene un hijo creo que de 22 años, tiene sus redes sociales, ella como que es influencer, es comediante, es de Monterrey. No, o sea, sí, muy, muy, muy buena. De hecho, yo la sigo en redes sociales. Antes del congreso yo ya la seguía. El discurso no me encantó, sin embargo, pues es su experiencia, ¿no? Es lo que a veces aquí nosotros decimos. Pues cada quien cuenta su experiencia. No me encantó porque, pues, como que dijo muchas cosas enfrente de muchas personas autistas, yo en cierto punto me incomodé. Desde que, haz de cuenta que empezó la conferencia levantando a su hijo, haciéndolo saludar a todos, y ay, muy bien, así. Desde ahí entonces yo ya me incomodé, ¿no? O sea, no estaba a gusto. Tocó varios puntos, habló de la terapia, de los tipos de terapia que llevó con su hijo, por ejemplo, dijo que la delfinoterapia, una sesión que llevó a su hijo a delfinoterapia, que lloró mucho, mucho, mucho el niño, pero que desde ahí solo fue una sesión y que desde ahí se acabaron los problemas del sueño. Por ejemplo, ella lo llevaba para que hablara, pero no sabía que también podía tener ese beneficio, ¿no? Entonces, pues bueno, habló de las dietas, que ahí fue un tema controversial, porque pues siento que desde el punto que lo tocó no estuvo tan bien abordado. Pero pues tal cual dijo que intentó las dietas y que a su hijo que movía mucho las manos y que caminaba mucho de puntitas y pues que se le quitó, ¿no?
Sí, cuando
Prácticamente.
es la dieta libre de gluten y de caseína,
Ajá.
ya era menos autista, porque ya no aleteaba y ya no se paraba de puntitas. Entonces, sí tuvo muchos, digo, yo sé que no lo hizo con esa intención. Su intención seguramente era, pues, compartir su experiencia y ayudar, ¿no? A personas, no sé, terapeutas, padres, cuidadores, los que sea que estaban ahí. Pero sí te das cuenta que cada que daba un tropezón de esos, pues sí se iba parando a alguien, ¿no? Ya al final. Sí, volteé para atrás y sí hubo muchas personas que pues sí se salieron de la plática. Digo, fue la única también que tuvo interrupciones. De hecho, cuando empezó con ese tema de las dietas, así como que alguien ya no aguantó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Pues eso es un mito. Si tu hijo tiene una enfermedad porque es alérgico al gluten o algún procesado, ¿no? Que no puedes saber si. Y obviamente se lo das, pues obviamente la persona pues va a dejar de doler, va a dejar de sentir mal, va a dejar de estar desregulado. Y pues se va a comportar, o sea, cualquiera, pues, ¿no? O sea, si te pones unos zapatos con tachuelas, ahí te quiero ver cómo vas a estar, a ver qué tan neurotípico eres, ¿no? Con algo así, ¿no? O una, no sé, ese tipo de cosas, pues, que te hagan, vuelvan loco tus sentidos, de alguna manera, porque lo que mucha gente no entiende es que ese tipo de cosas duelen, pues, le duelen o nos duelen a lo mejor yo en menor, mucho menor cantidad, pero sí son, o sea, son intolerables, son molestas, y pues no me quiero ni imaginar lo que siente una persona cuando está comiendo algo que te, por ejemplo, a mi niña, pues, ¿no? Con la prueba de las alergias, le untaron así tantito no sé, del componente este del huevo y se superhinchó, o sea, cómo ha de estar por dentro, ¿no? Los intestinos, el estómago, al estar en contacto con ese
Bueno,
tipo de
y ahora
sustancias.
aquí pues interrumpió esta persona que era, no me acuerdo que, él tenía una profesión, pero también era autista. Y luego la interrumpió a ella, la interrumpió Yadira, que es la presidenta de Aumex, que también dio una ponencia. Y ahí mismo la interrumpió porque ella vivió algo similar con su hija, ella tiene una hija autista también, y mencionó pues que ella no necesariamente le hizo, en los exámenes de alergias y en todos los exámenes que le hizo, nunca salió intolerante a nada. Y aún así quitándole todo, hizo esta dieta y se le acabó todo, todas las crisis que la niña tenía. Tenía muchas crisis constantes, se golpeaba. Yo en esa ponencia lloré mucho porque me recordó mucho a la Melina, ¿no? Ya me desvió un poquito del tema, pero bueno, o sea, estaba hablando la mamá neurotípica de esto, la interrumpe para decirle lo de las dietas, que no era necesario, pero después Lynn también, Lynn, que es Yadira, también la interrumpe y le dice, oye, no necesariamente tiene que salir positivo en los exámenes, así como que no está mal que lo intenten. Y a mí en lo personal dije, ah, bueno, un autista hablando de que no está mal que lo intenten, pues está bien, o sea, ya son puntos de
Sí.
vista distintos. Y yo siento que mientras no sea algo que dañe a las personas,
Sí,
pues
pero ahí el tema es que lo intentó para que mejorara y ya no fuera tan autista, pues, ¿no? O sea,
sí,
nunca lo
claro.
abordó desde un tema de salud, que creo que por ahí
Pues
era
no lo mencionó
no lo
así,
mencionó así, no
pero
se
sí
entendió
mencionó
así.
de los
Sí,
malos
pues,
puntos
no se
que
entendió
dejaran
así.
fuertes, que dejaran desde puntitos. Eso sí, sí lo dijo. Y sí se a lo mejor se entendió desde ese punto. Entonces estuvo un poco controversial, se nos hizo un poquito capacitista también porque al final nos dice pues que su hijo lo está enseñando a ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, que sea
Que
productivo,
sea
pues, ¿no?
productivo, como que el fin es que sea productivo y pues no, tampoco es algo que, no que, o sea, desde ese punto de vista no está bien, pues, o sea, enséñale a tu hijo a que sea feliz, a que sea no independiente, que sea
Autónomo.
autónomo, a que él pueda tomar sus propias decisiones, pues, no, si al muchachito le gusta la actividad que lo están poniendo a hacer, qué bueno, ¿no? Si a él le encanta, dijo que le enseñó el oficio de tejer. Pues resultó que era una máquina para tejer el muchachito, y si le gusta, pues qué bueno, ¿no? Y si a él así se siente feliz, digo, me hubiera encantado, pues no sé, como de haber escuchado las otras ponencias, de decir, oye, no es tarde y voy a acercarle a mi hijo no hablante un sistema de comunicación. A lo mejor resulta que el niño puede decir, gracias mamá, porque lo que me enseñaste, este oficio que me enseñaste me hace sentir muy bien, porque soy, pues qué padre que él lo diga, ¿no? Pero sí se vio todo desde un punto de vista así como la mamita azul, ¿no? Que ponen mucho en los posts, o ese adjetivo peyorativo, ¿no? También que no me encanta, porque digo, la verdad es que los cuidadores, los papás, pues nunca lo hacen desde el afán de molestar, de lastimar, pero pues es precisamente este tipo de foros, ¿no? El Congreso, donde se estuvo hablando mucho del tema, pues, del capacitismo. También hubo una de las ponencias anteriores donde dice, pues es que los niños no son angelitos. No son los ángeles eternos, o sea, van a crecer y van a tener deseos y algunos van a mentir o sea, son como cualquier persona y tienen impulsos y tampoco son castigos de Dios, y los cuidadores no son guerreros iluminados, ni son mártires, ni nada por el estilo, son papás, les tocó cuidar a niños en el espectro autista, así tal cual. No hay mártires ni guerreros ni nada de eso.
Y justo había terminado esta conferencia cuando ella dice, pues yo sí creo, la mamá neurotípica, pues yo sí creo que somos mamás guerreras, yo sí creo que somos valientes, yo sí creo que, ¿no? Entonces haz de cuenta que se está untando todo lo que están diciendo en el Congreso. Pero bueno, o sea, eso ya es desde la perspectiva de cada
De cada
quien.
quien.
Hay gente que sí le gustó, por ejemplo, estuve platicando yo con Olga, que ella va metiéndose en este mundo del autismo. Olga también es parte ya, ¿no?, de Autismo en Tribu, es una amiga que tenemos aquí en común, y dice, si ustedes no me dicen nada de esto, yo ni en cuenta, yo salí bien motivada. Entonces ya depende totalmente de la perspectiva de cada quien. Alita sí salió a dar como un comentario al respecto, y pues dice que ellos como autistas tienen que estar también enterados de lo que piensan, ¿no? ¿Por qué? Porque es una, al final es una señora que tiene muchos seguidores, y pues que sí da voz. Ojalá de verdad haya aprovechado todas las pláticas y cambie un poquito ahí
El foco.
el discurso, aunque yo vi en su cuenta de Instagram, pues que ese era su testimonio, ¿no? Y que también es muy válido. Así, ella puso así en grande, ¿no? Es mi testimonio, es lo que ella ha pasado. Entonces, pues creo que también es Pues es válido. Ahora sí ya depende de cada quien. A nosotros en lo particular, pues sí nos dio así como mucha ansia.
Claro, y al final creo que muchos papás, muchos cuidadores pasamos por ahí. Algunos aprendemos, nos informamos y salimos. No, no es el caso de todos y como dicen, ¿no? O sea, es respetable su opinión. Y pues también como igualitas, no podemos pedir inclusión sin incluir pues todos los puntos de vista.
Exacto.
Y como dijeron hace rato cuando decían de la violencia, a veces hacemos cosas como papás sin saber que tal vez los estamos violentando de alguna manera. Yo les apuesto que esta mamita todo lo hace desde el amor que le tiene a sus
Claro,
hijos.
claro.
Todo lo que ella dijo ahí era viene del amor, ¿no? Que lo que ella hace, a lo mejor el decir lo quiero hacer productivo para un autista que está escuchándola decir, oye, pues si no soy máquina, ¿no? Como dicen ustedes, pero ella no está pensando en él, está pensando tal vez en el día que yo falte, necesito que él sea autosuficiente. Tal vez no lo explico con las palabras que a la mayoría de los autistas que estaban ahí les hubiera gustado escucharlo, pero como dicen, creo que no, nada es con mala intención, ¿no?
Sí, exacto. Sí, eso lo sabemos. Yo creo todas como mamás y papás, pues nunca haríamos algo para
Sí, también nosotras
afectar.
mismas aquí en este proyecto muchas veces hemos dicho cosas o palabras que nos escuchan autistas después cuando salen los capítulos y se nos vienen encima, ¿no? Como, ¿cómo dices esto? No, espérate, esa es mi experiencia. Yo no digo que si le quito los lácteos va a dejar de ser autista, simplemente va a dejar de tener crisis. O tal vez no lo explicamos bien y la gente que nos escucha lo toma mal, pero no va por ahí. O sea, no es como todo que sea un ataque, ¿no? No es de
Sí.
mamás azules contra autistas o de, o sea, no.
Exacto. No, y el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, ¿quién no ha caído en desesperación, digo, por querer ayudar a tu hijo y caes en unos centros o con unos terapeutas y no duras ni un día ahí, ¿no? Y pues no lo haces por mal, sino al principio pues no sabes, vas aprendiendo, a prueba y error muchas veces, primero lees una cosa, por ahí encuentras unos posts de que ABA es wow y que es lo único que tiene evidencia científica, y luego te vas precisamente a escuchar a los adultos autistas precisamente y boom, te estrellas con otra realidad. Y también digo, esto me lleva también a otra, que creo que fue precisamente la de Cata, así como si fuera mi amiga, ¿no? La doctora Catalina, pero sí mencionaba por ahí una frase, estoy que seguro que fue de ella, que dice el no tiene nada de malo o el error no está en que hagas las cosas mal, sino en que no, en que luego no tengas la mentalidad para rectificar, ¿no? Creo que eso hasta lo publicaste en redes porque
Ah,
fue una frase así como
sí.
que wow, nos
Dijo
voló la cabeza.
lo que perdonamos no es el no saber. Hablando de los especialistas, ¿no? Lo que no perdonamos no es el no saber, sino el que no quieras
Que no
aprender.
quieras aprender algo nuevo.
O sea, dice, todos nos equivocamos, todos vamos aprendiendo, pero pues lo que no perdonamos es que no seas abierto, pues, ¿no? A aprender, a escuchar y
A
pues
cambiar, ¿no?
a cambiar tus estrategias, tus métodos. Esa frase
Sí,
estuvo muy
estuvo muy,
interesante.
así, muy, muy, nos llegó
Muy
mucho,
llegadora, muy
muy
llegadora.
llegadoras. No te perdono no saber lo que te, no te perdono es que no quieras abrirte a otras cosas,
Aprender.
a aprender, a corregir.
Y lo padre de esto es que todas las conferencias van a estar, bueno, todas las conferencias las grabaron. Entonces van a estar disponibles en una plataforma, no sé, no sabemos en cuál todavía, pero a los que asistimos nos las van a mandar y va a estar abierta también para el público general a cambio de una cuota de recuperación.
Qué
Entonces
padre.
las van a poder ver, porque aquí les estamos platicando todo y aparte cosas ya distorsionadas porque...
Sí, no, pues ya no, no. Estabas ahí en la emoción y de repente medio te acuerdas de algunas cosas, otras no te da tiempo de tomar nota, algunas queríamos tomar foto, como les decíamos, y de repente pasaban las diapositivas así muy rápido, pero no, pues la verdad que fue así de, me pongo a pensar en algún momento cuando dije, no, yo creo que o vas tú o yo no voy a ir o no vamos a ir y no, hombre, me arrepiento de tener esos pensamientos, fíjate, porque la verdad que estuvo, no tuvo nada de desperdicio, no tuvo un minuto de desperdicio el congreso de principio a fin, ¿no? Inclusive a pesar de alguna conferencia te pudo haber gustado más o menos, había que escuchar todas las voces.
Hiciste amigos.
Valió totalmente la pena. Sí.
Amigos, pues no,
Es que yo me
bueno.
iba al baño y Rafa y regresaba y Rafa hablando con gente.
Creo que no intercambié contacto con nadie. Por ahí, por ejemplo, bueno, como mencionas, pues estaba, creo que con el papá de Majo, por ahí intercambié algunos puntos de interés, pero igual, pues no, platicamos muy a gusto, pero pues no intercambiamos redes ni contacto ni nada. Puedes platicar muy a gusto con todo mundo, ¿no? Pero creo que sí me faltó ese pequeño detalle de, el WhatsApp o cuando menos el Instagram o el Twitter, no
Es que
sé.
imagínense qué padre un lugar donde puedes hablar de autismo
Es que
así
estaban
cualquiera.
como peces en el agua, o sea, era su
Sí.
mundo.
Y que mi hija, a mi hija le gusta mucho el suero, ay, a la mía también, y que mi hija, así estábamos, no nos paraba la boca, ¿no? En los recesos.
Qué padre.
Oigan, y bueno, yo que estoy un poco como en el ámbito de la educación, me da mucha curiosidad. ¿Hubo alguna ponencia con respecto a esto? A la educación, a la inclusión, no sé, a métodos.
Sí, hubo una que se llamó Salud Mental y Autismo, pero fue muy enfocada a la educación, la de Alexa.
La de Alexa, sí. Ella desde su experiencia, digo, estamos hablando de una muchachita, no
Como de
recuerdo si dijo su
22
edad,
años,
ajá,
como
pero
de 22.
jovencita que está estudiando la universidad, y pues nos platicó también desde su experiencia, y la verdad, era un torbellino en el escenario, ¿no? Son de esas que también ha de sufrir mucho el tema de, ay, pero autista, ¿por qué no? Si eres extrovertida o hablas hasta por los codos, y la chica esta, pues nos contaba su experiencia precisamente, y lo enfocó mucho en la educación, ¿no? En lo que ella vivió. Y cambios que le gustaría que se hicieran, pues, ¿no? No sé, algún maestro que la regañó porque le contestó y le dice, pues, que me estás preguntando y te estoy contestando, pues, y entonces yo no entiendo dónde está el desconecte, dónde está lo malo de contestar, pues, ¿no? Si me estás diciendo, estás pidiendo una explicación y me estás regañando inmediatamente, o porque no contesto exactamente lo que tú quieres, pero mi respuesta igual es muy válida. Habló mucho así como de lo cerrado, que es mucho todavía el sistema educativo. Bueno, no conozco el de otros países, pero definitivamente el de México, ¿no? Que sabemos esos casos donde pues está muy limitado, muy enfocado precisamente a que el maestro va y te da así el sermón y tú limítate a tomar nota, limítate a contestar los ejercicios, pregúntalo, o sea, como que no hay mucha interacción, donde no hay espacio a maestro, pero ¿por qué? O sea, porque ahí dice, ¿no? Y así es tal cual y cállate, ¿no? Cállate y apúrate con la tarea y no deja mucho espacio así al pensamiento crítico, a ver precisamente también en los niños, bueno, yo creo que ella, no recuerdo si la mencionó también, además del autismo, yo creo que por ahí hay un tema de TDAH,
Sí, sí lo
sí
menciono.
lo mencionó, y pues, o sea, el niño ese que se para, que no puede estar sentado porque no puede, o sea, no es que no quiera, es que su cerebro va más rápido que todo lo demás que está pasando y pues como a muchos maestros, a muchos docentes no les importa, pues no, o sea, a esos niños es más fácil reportarlos, mandarlos con el psicólogo, estarle hablando al papá, aislarlos, rechazarlos, castigarlos, en lugar de enfocar precisamente toda esa energía, ¿no? Todas esas ganas de esa agilidad mental que tienen muchos, porque la verdad es que se enfadan. Yo he platicado con muchas personas y te dicen, es que pues yo me tenía que parar porque en realidad lo que estaba diciendo el maestro ya le entendí. Y ya no me ponía otros retos, ya no me ponía a hacer más cosas y pues me enfado y entonces me tengo que parar a platicar con los compañeritos o pasa el pájaro y me distraigo en la ventana porque está muy aburrido lo que está enfrente. Entonces estuvo muy, muy padre esa plática
Sí, hablo
también,
mucho
¿no?
de las adecuaciones que hacen falta, que los maestros no se involucran mucho. Prácticamente fue eso, ¿no? Bueno, hablo mucho de la salud mental, pero cómo viene todo como en cadenita, ¿no? Desde la escuela, cómo vienen ahí saliendo cosas y cómo los maestros, sobre todo después de las edades tempranas, no se involucran tanto en el apoyo a los jóvenes. Como que ahí los van dejando y pues que hace falta mucho todavía, muchos ajustes. Estuvo muy padre, estuvo muy, muy movida esa plática porque ella, aparte nos hizo mucho reír, ¿no?
Sí, ahí decían, y digo, no quiero que suene robado, pero parecía que estaba contando una rutina de stand-up. Y no les ha pasado que, ¿no? Y te empieza a contar ahí la observación, la situación, y pum, tiraba el remate y todo. Sí, la verdad que nos reímos mucho con esa. Yo creo que sí tiene futuro en la comedia
Sí.
esta.
Y habló mucho de educar a los maestros, ¿no?
Sí.
Para todo eso, porque pues realmente no se capacita a los maestros. O si se capacita, se hace de una forma, pues, no correcta, con cosas que no queremos, pues, más que nada, más que con lo que queremos. Y bueno, hubo otras ponencias también, que aquí no mencionamos, pero por ejemplo, estuvo la de neurociencia de Autiblog. España, que estuvo muy interesante. No sé si han escuchado de esta revista, ¿han escuchado?
Yo no la conocía,
No,
por
yo
ejemplo,
no
y
sigo. Yo no sigo. Pues es muy famosa, ¿no? Es muy famosa y estuvo muy padre. Hablan, dan muchos datos científicos, pero desde la parte autista. Entonces, estuvo muy padre. También otra que no mencioné fue la de El futuro del autismo de Yadira, de la presidenta de Autistas de México, que también estuvo muy interesante. Comportamiento a través de una lente sensorial, las conductas comunican, que fue de Emily Finn, creo. Pues habló de toda esa parte sensorial, del perfil sensorial, de cómo se compone, también estuvo súper interesante. La experiencia personal de Sara Codina, que esa sí la mencionamos. Otras que estuvieron muy interesantes fue la de Autismo, Activismo y Queer, de Blanca, de España. Esa para mí, la verdad, estuvo confusa porque no sabía absolutamente nada del tema, pero me abrió como que la mente para aprender, así como nosotros queremos inclusión, pues está padre también que nosotros nos informemos, ¿no?
Sí.
También hablaron del diagnóstico tardío, también estuvo muy padre esa, de Cristina García de España. Alita habló de fibromialgia y autismo. La historia de Alita, esa yo no la conocía, la verdad. Habló de cosas muy fuertes, que ya lo verán si compran las conferencias. Hubo otra de una pareja muy padre que se llamó Un autista y un TDAH, de Mario Castelán y Adrián. Muy padre, una historia muy bonita de amor. Y pues imagínense a un autista y a un TDAH, pues uno todo activo y el otro más así, más tranquilo, pero entre los dos súper bien se complementan. Y pues la última creo que con la que cerraron fue la de Ernesto Reaño, con alexitimia, interocepción y ansiedad, que también estuvo súper interesante. Todos los temas estuvieron muy, muy, muy buenos. Pero fue demasiada información también para procesar, ¿verdad? Ahorita traigo así como que los pensamientos volando.
Sí, de repente, ¿quién dijo eso? Porque de repente se citaba, ¿no? Obviamente, si algo hacían mención por ahí, ellos mismos decían, ah, es que esto ya lo platicó Catalina, o ya lo dijo Sara, o Ernesto, o Alita, y, pero otra de las cosas que digo, aparte de Autiblog, ahorita mencionabas la de,
Ah, hay algo que se me está pasando. Muy importante. De hecho, aquí lo apunté para que no se me olvidara. Y ya se me había olvidado. También conocimos al papá de Alita, que es autista.
así.
Y nos pusieron un video del señor. Pues como un día, ¿no? Se cuenta
Sí,
desde como un
un
día
día en
en
su
su vida.
vida,
Ajá. No, pues el señor, para empezar, a mí me impresionó porque tiene, no me acuerdo cuántos años.
80 y tantos años, se levanta súper temprano. Él nos regalaron su libro de fotografías. Él le gusta tomar fotos de paisaje, de la naturaleza, pero, o sea, él ya quisiera, yo, y no estoy hablando de los 85, ya quisiera hasta ahorita hacer lo que él hace, ¿no? Se levanta súper temprano, bajando en rapel ahí por una cascada en, o sea, en alguna parte en el centro de México, tomando fotos, súper movido, súper, híjole, no sé
Sí.
qué envidia la verdad me da el señor
Aparte, en la
García.
descripción dijeron pues que tocaba varios
Que
instrumentos
tocó un
también,
montón de
¿verdad?
instrumentos, ¿sí,
No.
cierto?
Y es que autodidacta.
Autodidacta.
Entonces,
Pues
no, es que
imagínense.
subió corriendo, se iba corriendo,
Sí.
porque no estaba cuando lo nombraron, como que andaba afuera, y cuando entró corriendo, así, súper
Corriendo.
livianito.
Hubo una dinámica, al arrancar el congreso, empezaron con payaso de rodeo
Para romper el hielo.
para romper el hielo, ajá, esa fue la dinámica, y el señor se paró. Bueno, ahí no sabíamos, ¿no? Quién era que era el papá de Alita. Lo teníamos de vecino, ¿no? Ahí a un lado, cerca a un lado de nosotros, y se paró en frío el señor, ligerito, ligerito. Hombre, la
No,
verdad,
ya quisiera
ya
uno.
quisiera uno, ajá, ya no digamos a su edad ahorita, ¿no? Tener la edad que tiene el señor. Qué
Yo no corro ni
bárbaro.
a la puerta. Eso estuvo padre y pues estuvo emotivo también cuando le dieron el reconocimiento y las palabras que dio el señor. Estuvo todo muy emotivo. Creo que lloramos mucho.
Lo que no quería que se me fuera a pasar es, bueno, sí, diagnóstico tardío de Cristina García. Ella es médico, si no recuerdo mal, y venía de Finlandia, bueno, se mudó a Finlandia, ¿no? Y a lo que quería, antes de que Perlon hiciera ahí la acotación del papá de Alita, es que traían estadísticas, traían papers, traían información de estudios de 2023, o sea, de julio de 2023, de abril de 2023. Estamos hablando así como que lo más actual de autismo, ¿no? Y no cosas de hace años, o sea, de los estudios más recientes. Pues, por ejemplo, ella traía mucha estadística interesante precisamente desde la parte de la medicina, porque también hay muchos temas, hay mucho médico. A veces como que te van haciendo match las piezas, ¿no? Dices, es que el doctor es muy frío y me dice las cosas muy, de cierta manera, y dices, qué casualidad este doctor que tiene tanta información en su cabeza y que en su círculo de amigos es muy cortito o no tiene amigos. Y dices, bueno, ahí está la explicación, ¿no? A autista sin diagnóstico. Ella se tuvo que mudar, nos contó su historia de cómo se tuvo que mudar, también se diagnosticadas después de la pandemia, donde precisamente tuvo un meltdown, así donde de plano ya no era una crisis existencial, ya era un meltdown, ya su cuerpo ya no daba para más después de todo lo que he estado viviendo, y se tuvo que ir a vivir, ¿no?, a otro país, a donde pues pudiera desarrollarse mejor, ¿no? Y cerró ahí también con una foto, dice, este es mi jardín, y nombre un paisaje
Qué
precioso, se
hermoso.
lo pueden imaginar, ¿no? Así de que el lago, la montaña con la nieve y
Wow.
¿no? Súper bonito.
Estuvo muy
Estuvo,
padre también.
sí, pues vimos, o sea, de autistas de todas las latitudes, pues, de los géneros ahí fluidos. Vimos la historia bonita esta de los chicos, que esa fue como que con mucha ternura, ¿no? La verdad, los que tenemos pareja sabemos que no somos iguales, casi casi que somos hasta como el agua y el aceite, de maneras muy, sí encontramos el cómo complementarnos, pero somos bien distintos. Entonces estuvo muy, muy padre. Les digo, toda la información que hubo, inclusive hasta el, pues es que toda, toda, todo, no tuvo una, así que no tuvo desperdicio el congreso,
Nomás
la.
la que le mencionamos que no nos encantó, pero igual siento que estuvo bien, pues así tuvo que ser, siento
Así
yo.
tenía que haber sido, sí, claro, tenía que haber sido así. Y a lo mejor, ¿no? Con ganas de que, a lo mejor, bueno, yo, que fueran un poquito más largas las ponencias, a lo mejor un tercer día. Digo, hubiera querido que fuera una semana completa, pero fue algo ya así platicando. Nos llegamos, pues fue un viaje relámpago. Nos fuimos, salimos de Hermosillo el viernes en la noche, llegamos el sábado en la madrugada, sábado en la mañana estábamos en el Congreso. El domingo muy temprano, ahí vamos otra vez, y a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, nos levantamos el lunes para tomar el vuelo de regreso. Entonces fue todo así como que muy, muy express, pero a pesar del cansancio, el del no dormir y todo eso, no cambiamos absolutamente nada, ¿no?
Valió la pena.
Valió la pena.
Para que vayan al
Va a
próximo.
valer la pena ahorrar para ir a Chile.
Y ya hay que ahorrar para ir
Pero
allá.
hay que irnos una semana ahí, sí.
Sí, vamos hasta allá. Podemos ir 2 días.
Vamos a empezar a ahorrar.
¿Algo más quieras platicar?
No, creo que no.
Yo solamente mencionar que, como dijo Perla, las pláticas bueno, todas las ponencias del Congreso se grabaron y mencionó Alita que van a estar disponibles, que a través de una cuota de recuperación van a poder tener acceso a ellas. Entonces, pues ya estaremos preguntándole a Alita y a lo mejor la tendremos aquí para que nos platique un poquito, a lo mejor en un live o algo donde nos pueda platicar cómo se puede tener acceso. Y pues nada, que sepan que vale toda la pena la inversión.
La verdad que sí.
Muy bien.
Muchas gracias, Perla y Rafa, por habernos contado su experiencia y por compartirla con nosotros.
De nada.
Por nada, ya saben, un placer platicar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar, Ale, Rebe? Bueno, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que no somos especialistas, somos mamás y papás compartiendo nuestra experiencia, cuyo objetivo es crear redes de apoyo y concientizar a la sociedad en búsqueda de la inclusión de todas las personas autistas. Y pues no se pierdan nuestros próximos capítulos donde estaremos platicando sobre más temas, estaremos dando a más voces autistas. Y pues no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify y en todas nuestras redes sociales.
Bye.
Bye, bye, muchas
Gracias.
gracias.
Y en tribu todo es mejor.
Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu, recalcando que somos mamás y no especialistas. Esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad.
Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor.
Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo.
Síguenos en Instagram @autismoentribu.